Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Pues ya no queda nada, ya está aquí la 32ª edición del gran evento anual en España de la tecnología organizado por Aslan. Prácticamente 200 fabricantes, proveedores especializados, innovación digital y ciberseguridad, que va a ser de lo que hablemos en los próximos minutos. La edición más ambiciosa de todos, 3 días, 18, 19 y 20 de marzo en un palacio de congresos de Madrid que estará totalmente abarrotado con todos los ponentes y todos los expositores que van a pues dar a conocer todo lo que se está moviendo en esta industria con la IA como uno de los protagonistas, sin duda. Pero de ello vamos a hablar en los próximos minutos con Fernando Feliu, el Executive Managing Director de Virtual Cable. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Muy buenos días. Gracias.
¿Qué tal? Nos acompaña Alejandro Reyeros, que es el Channel Manager de Fortinet. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y Eduardo Brenes, Manager Territorial, vamos a decir, de Sonic Wall. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias.
Pues vamos a hablar de ciberseguridad. Fíjate que ayer leyendo cosas de ciberseguridad, como curiosidad lo digo, pero ahora seguramente me llevéis la contraria, pero leía en un periódico físico, cosa rara, de ámbito nacional.
No muy habitual.
Por eso digo. Que porque había un cambio en la responsabilidad de seguridad de Telefónica, por ejemplo, y decía que estaba recibiendo 90.000 ataques diarios. Uh-huh. ¿Eso puede ser? Ya lo digo, ahora metemos en el tema, pero es que me sorprendí tanto, digo que mañana lo tengo que comentar. ¿Estamos hablando de esos niveles de ataques incluso?
Y muchos más. Al final, las empresas que están expuestas a Internet. Internet es... fíjate, yo siempre pongo el ejemplo. Hace ya años nos quedamos sin direccionamiento IPv4. Eso quiere decir que hay más de 30.000 millones de dispositivos conectados en Internet a día de hoy. Se calcula que para el 2030 habrá 70.000 millones de dispositivos. Y esos son dispositivos que se pueden utilizar para hacer cualquier tipo de cosa. Y todo eso está conectado a Internet. Y todo es accesible desde un simple clic. Entonces, ¿cómo no puede haber 90.000 ataques? Me parecen pocos, muy pocos.
Eduardo.
Completamente de acuerdo. Al final, la superficie de exposición cada vez es mayor, cada vez hay más gente conectada desde cualquier sitio, accediendo desde cualquier dispositivo, sensores IoT por todos lados, como dice Alejandro. Entonces, la superficie de exposición se ha ampliado muchísimo y es muy importante que nuestros oyentes pues mejoren su postura de ciberseguridad e intenten reducir esa superficie de exposición, claro.
Uh-huh. Y Fernando.
Yo creo que incluso muchísimo más también. El otro día estuve leyendo una noticia donde decía que había ataques ya de ciberseguridad, incluso los cargadores eléctricos, que es ya increíble, ¿no? Como decía muy bien Eduardo, todos los dispositivos son atacables, pero también hay que tener la conciencia por parte de los usuarios de poner aquellas medidas que sean necesarias, o por lo menos tener una concienciación sobre este tipo de cosas. Y ahí, por ejemplo, Aslan, en el Congreso lo vamos a estar viendo constantemente, con todas las exposiciones que hay, con toda la parte de foros tecnológicos, con toda la parte de presentaciones en los stages sobre las diferentes soluciones que hay para todo tipo de empresas.
Decías los cargadores, pero bueno, ahora ya nos metemos en el tema. Los coches autónomos es uno de los grandes riesgos, porque cuando... Bueno, los coches autónomos existen, ya hay más pruebas de las que no se ven que están funcionando, pero fíjate el riesgo que tiene que alguien te controle, que no es una cosa de las películas, sino que es una cosa real.
Es el presente ahora mismo, sí. Al final lo que tenemos es una inteligencia artificial que, como bien dices, está controlando un coche. Al final es capaz de ser autónomo, ¿no? De llevar ese dispositivo móvil por las calles de una ciudad de un punto a otro, ¿no? ¿Y quién controla eso? ¿Quién gestiona eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo llevas? Eso está conectado a Internet. Eso es una inteligencia artificial que está corriendo en ese dispositivo y que es factible, como bien decía Eduardo, a ser atacada, ¿vale? Mm. Está presente en esa superficie de ataque y se puede influir en ella. Uh-huh. Hay veces que puede ocurrir, ¿no? Entonces, como bien decía también, ¿no? Fernando, al final es importante, ¿no? Que estemos al tanto, ¿no? De los mecanismos de protección que se van a tratar en Aslan, ¿no? Como comentábamos, y que conozcamos, ¿no? Esos, bueno, cómo proteger toda esa infraestructura, todos esos dispositivos.
Uh-huh. Y como la temática del Congreso también está relacionado con la IA, cómo no. Eduardo, ¿ha cambiado mucho la IA, la irrupción masiva ya, la cuestión de la ciberseguridad? ¿Ha revolucionado mucho? ¿Ha cambiado? ¿Empeorado, ha mejorado?
Totalmente. A ver, yo creo que claramente la inteligencia artificial generativa ha supuesto un catalizador para el mercado de la ciberseguridad. La inteligencia artificial generativa proporciona nuevos vectores de ataques emergentes y hace que los ciberatacantes, con cada vez menos conocimientos técnicos, sean capaces de lanzar ataques cada vez más uh-huh. sofisticados, ¿no? La capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa de generar contenido falso de manera realista amplifica las ciberamenazas. Por ejemplo, el phishing, ¿no? Se acabó el phishing mal redactado sintácticamente y con faltas de ortografía. Sí. Cada vez esto va a hacer que los ciberatacantes piquen más, ¿no? Por no hablar también de la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa para generar nuevo malware o nuevas técnicas de ataque, como el ransomware de triple extorsión, o para gestionar grandes volúmenes de datos, que eso permite pues evaluar qué vulnerabilidades pueden tener determinados sistemas y explotarlos de forma mucho más óptima. O este año vamos a ver mucho deepfake y mucho deep voice, ¿no? Ahora con 15 segundos de audio de una persona somos capaces de clonar la voz de esa persona. Cada vez hay más suplantación de identidad y ataques al CEO también a través de deepfakes, ¿no? Que un ciberatacante se pone una malla vectorial y suplanta la identidad de un director, ¿no? Por ejemplo, un CEO. Entonces, si esto, todos los oyentes yo creo que tienen que ser conscientes de ello. Y si tú eres, por ejemplo, Miguel, el director general, y yo soy el director financiero, y tú quieres que yo haga una transferencia, que menos que me des un doble factor de autenticación, una uh-huh. palabra, como si fuera un código en una central de alarmas, para que yo ejecute esa transferencia, ¿no? Entonces, esto es algo que también todo el mundo tiene que ser consciente, porque no vamos a saber si estoy realmente hablando contigo, ¿no? Por teléfono o por videoconferencia, ¿no? Y por no hablar también, pues, del uso de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para la obtención de datos biométricos. Por ejemplo, ya es posible recuperar la huella dactilar de un usuario simplemente por el sonido que hace su dedo al desplazarse por la pantalla del teléfono móvil. Y hay estudios hechos que por el micrófono del teléfono móvil, solamente por el sonido que hace nuestro dedo, con un algoritmo de inteligencia artificial podemos captar la huella dactilar de su usuario, ¿no? Entonces, por supuesto, Miguel, ha supuesto una disrupción completa para el mercado de la ciberseguridad.
Ya, pero yo, por no poner solamente la cara negativa de la inteligencia artificial, hablaría también de la cara positiva.
Estaba yo temblando, daba miedo.
A ver, igual que ha comentado Eduardo, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado, la inteligencia artificial también se está utilizando para atacar todo, para prevenir, para
claro,
prevenir
para,
todo
este tipo para un mando cortar, para otro,
para cortar todo este tipo de ataques. O sea, no hay que verlo solamente en el lado negativo, porque si no estamos sesgando lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones y por eso es bueno que la gente conozca no solamente lo que lee en las noticias o lo que se está viendo como los ataques, sino que también conozcan de primera mano, y es parte de por lo que estamos en el Congreso de Aslan y hay tantas empresas dedicadas a la parte de seguridad, toda la parte de inteligencia artificial que estamos aplicando los fabricantes para subsanar de alguna forma tanto las incapacidades de control por parte de los usuarios finales como las propias empresas, aquellas capas que están metiendo la inteligencia artificial en su seguridad.
Uh-huh. Al final, durante la semana que viene lo veréis, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial generativa también se puede utilizar para proteger, no solo para atacar. Nos hace la vida mucho más fácil, ¿vale? A todos los técnicos que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad. Al final, te permite gestionar una gran cantidad de datos, te permite simplificar, ¿no? A la hora de recibir recibir esos 90.000 ataques, ¿no? Nos permite simplificarlo, ver lo que estamos viendo, detectar patrones, y esto lo hace una IA de forma automática. Uh-huh. O sea, te ayuda, ¿no? A detectar si algo es un ataque o no es un ataque, ¿no? Además, también te permite, por ejemplo, ¿no? Definir playbooks automáticos, que de forma automática la propia infraestructura de que protege esa corporación ante una posible amenaza, pues le hace una contramedida, ¿no? Y eso lo hace de forma automática en cuanto detecta esa amenaza. No tienes que esperar, por así decirlo, a que alguien decida, ¿no? Apretar el botón, ¿no? De protección. Uh-huh. Ese tipo de soluciones al final nos permiten, ¿no? De alguna manera, securizar nuestra empresa. Y de hecho, nosotros en Fortinet tenemos también algunas soluciones que se basan en inteligencia artificial generativa y que tenemos presentes en nuestros productos, ¿vale? Y que te pueden ayudar a eso, te simplifican la vida. Te permiten generar reportes sencillos, que te permitan ver los posibles ataques, te permiten, de alguna manera, detectar esas amenazas, ¿no? De forma sencilla. y sobre todo pues hace la vida más fácil, ¿no? A las empresas.
Bueno, vamos a saludar a, parece que lo teníamos castigado, a Iván Mateos, Sales Engineer de Sophos, que como has venido ya en otra ocasión, por eso he estado escuchando un poco a los compañeros. ¿Cómo ves esa irrupción de la IA para la ciberseguridad desde los dos puntos de vista, por así decirlo?
Bueno, estaba escuchando muy atento a los compañeros, que la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Y es cierto que la IA no es un invento de ahora, es algo de lo que llevamos hablando muchísimos años. Yo creo que por el pelo que tenemos los de aquí, todos hemos visto hablar a robots, ¿no? Y hemos visto el coche fantástico. Nadie hablaba que aquello fuera una IA y resulta que lo era. O vimos a un ordenador ganar al campeón del mundo de ajedrez. Nadie llamó IA a aquello tampoco. Pero es cierto que, pues en el punto en el que estamos, como bien decías, era como una necesidad que estaba apareciendo, ¿no? Teníamos tal volumen de datos, teníamos tal volumen de información que manejar, todo iba tan rápido que o aparecía un balón de oxígeno ahí o no llegábamos, ¿no? Y la IA ha sido precisamente eso. La IA, de repente, pues a soluciones como un XDR, te planta un GPT al que tú le puedes pedir ayuda para hacer una investigación, a soluciones como una prevención de malware o una detección de malware, pues le das una ayuda para ser capaz de interpretar patrones, que es algo que hace muy bien la IA, interpretar patrones. Y de hecho tal es así, tal funciona de bien en ciberseguridad, pues que luego otros campos, pues como la medicina, como este tipo de entornos que buscan un poco cosas similares, también la están empezando a aplicar. Tú sabes que pues a día de hoy pues con una IA puedes analizar una radiografía o puedes buscar un tumor en una imagen o puedes pedirle un primer diagnóstico. Es algo que es muy similar a lo que pasa en ciberseguridad. Y luego está pues lo que dice Eduardo, ¿no? Que al final pues es una herramienta muy buena, es una herramienta que te permite ir muy rápido y es cuando pasan estas cosas, pues hay quien lo hace para hacer el bien y hay quien la usa para hacer el mal. En el momento que alguien lo utiliza para hacer el mal, ya no puedes no utilizarla. O sea, si hay alguien que va muy rápido, ahora tú ya no puedes ir en coche. Si hay alguien que va en tren, pues imagínate a la velocidad que va la otra persona utilizando herramientas de reconocimiento, pues como decías, en tiempo real. Oye, estoy en este entorno, dime todas las vulnerabilidades, dime qué usuarios han hecho login, dime ahora cómo puedo dar los siguientes pasos. La IA te da ese pepito grillo para bien y para mal, pues desde el punto de vista del fabricante o te subes o te quedas atrás, ¿no?
Eduardo, como sí, respuesta bastante claro, negativa.
Ya estamos en un momento en el que efectivamente, de acuerdo con los compañeros, que los fabricantes de ciberseguridad, que estamos aquí cuatro representados de la industria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Sonywall, pues ya estamos en un momento en el que hay inteligencias artificiales atacando, inteligencias artificiales defendiendo, ¿no? De forma desatendida completamente por parte de los humanos, ¿no? Uh-huh. Y ya estamos en ese momento, ¿no? Porque se está utilizando tanto para el bien como para el mal, como comentábamos, claro.
Sí, aunque luego volvamos un poco a este asunto, siempre que hemos hablado de ciberseguridad en otras ediciones del Congreso de ASLAM, había un, vamos a decir, el eslabón débil, que éramos nosotros, los humanos.
Sí.
Con la IA, ¿seguimos siendo los que podemos abrir esas puertas para el malware, o también la IA nos ayuda a proteger, porque al final un correo, un móvil, dentro del entorno empresarial, pues muchas veces somos, no sé decir, los que metemos la pata o no, pero en ese sentido, ¿cómo influye la IA?
Nosotros, por ejemplo, desde Virtual Cable nos dedicamos sobre todo a la parte del puesto de trabajo. Toda la parte de virtualización, virtualización de escritorio, virtualización de aplicaciones y acceso remoto al puesto de trabajo. Aquí nosotros creemos que seguridad como el doble factor, utilizar o multifactor, utilizar políticas cero trust, al final son educaciones que hay que ir implantando en cada uno de los usuarios finales. Pero al final todos se olvidan. Sí. Entonces hay que poner estos medios, tanto perimetrales para la parte de información como para el propio puesto de trabajo de cada uno de ellos. Antes estábamos hablando de los login, por ejemplo. La inteligencia artificial nos ayuda a detectar si tú estás logando por ubicación en Madrid y dentro de 5 minutos estás logando en Noruega, por ejemplo. Bueno, pues algo salta ahí, ¿no?
Sí.
Todo este tipo de cosas, la inteligencia que se va metiendo a través de los puestos de trabajo cada vez es más potente para controlar ese acceso y ver dónde, cuándo, cómo se va accediendo a esa información y desde dónde. Que es importante también. Uh-huh. Al final todo se intenta encriptar, todas las comunicaciones están encriptadas. Nosotros, por ejemplo, dentro de Virtual Cable, el túnel está encriptado punto a punto. No mantenemos información sensible dentro de nuestro broker. Todo está dentro de la parte perimetral, que está controlada a través de la ciberseguridad que proporcionan otros fabricantes. Uh-huh. Pero indiscutiblemente el primer punto no es solamente el usuario. Hemos hablado también de la parte de IoT.
Sí.
Entonces, hay que mirar exactamente desde dónde se accede, porque la información va accediéndose desde todo sitio, desde las cámaras de fotos de nuestros móviles, desde las tabletas, desde los detectores de dónde está cada posicionado cada elemento dentro de un hospital, o desde la propia tableta que utiliza un médico, como hablábamos antes, para meter una información. Si esa información es atacada, sacan muchos datos sensibles, claro.
Al final yo creo que el eslabón débil siguen siendo las personas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y sin duda alguna, las empresas tienen que ser conscientes de ello y tienen que poner los medios, ¿vale?, para que esas personas estén formadas. Uh-huh. Fíjate si es importante que nosotros, vamos, casi todos los fabricantes, estamos aquí cuatro, como decíamos, y seguramente la semana que viene en Aslan lo veréis también, uh-huh, muchos más, tenemos soluciones de security awareness, es decir, de enseñar al usuario cómo debe de protegerse, cómo debe de estar protegido, qué debe de hacer para evitar un posible ataque. Por ejemplo, campañas de phishing controlado, ¿vale? Ese tipo de herramientas las ponemos ya encima de la mesa a todos los fabricantes para de alguna manera intentar enseñar a ese eslabón más débil, que son las personas, cómo deben de comportarse, ¿no? Yo creo que es importantísimo que al final las empresas tengan muy claro que tienen que apostar por mecanismos de ciberseguridad. Tienen que poner esas herramientas de formación en manos de las personas que trabajan en su corporación, ¿vale?, en su empresa. Y a mí me parece también muy importante que de alguna manera, cuando una persona detecta algún tipo de algo erróneo, algo extraño, ¿vale?, tenga la posibilidad de alertar, ¿vale? Uh-huh. Que haya como un procedimiento interno, ¿no?, que te permita avisar, ¿no?, en tu compañía de que hay un problema, ¿no? Al final lo que intentamos es proteger a ese eslabón más débil, que es el que puede ser afectado por ese phishing, el que puede ser afectado por ese USB, ese crishing, ese código QR que está encima de la mesa y que tú, utilizando el móvil profesional, pues lo coges y lo ves sin querer, sin hacer, ¿no? Oye, enseñando a esa persona cómo debe comportarse y cómo debe utilizar las herramientas de forma adecuada, estamos protegiendo sin duda alguna un eslabón crítico en cualquier empresa. Digo empresa y digo a cualquier persona. Cualquiera. En su vida diaria.
Iván, en ese sentido, ¿también la IA contribuye? ¿Puede ayudar?
Bueno, yo es que soy un idealista casi de la IA, soy un enamorado de todo lo que ha pasado y pienso que va a pasar. Y yo creo que si un objetivo tiene claro la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad, es precisamente conseguir que el eslabón más débil, que es el usuario, casi se convierta en el eslabón más fuerte. Uh-huh. Tú le vas a poner una serie de ayudas, le vas a dar un acompañamiento que lo va a convertir, llegaremos a ese punto, no estamos en él, pero esperemos que lleguemos, en prácticamente en el punto más difícil de vulnerar de un entorno. A partir de ahí, los elementos vulnerables pues serán, como dice Eduardo, la propia IA que utilices, empezarán a competir entre ellas, o los sistemas a los que estés dejando de prestar atención, pues porque necesitan actualización, porque necesitan estar correctamente configurados o planteados. Pero el objetivo, si yo creo que tuviera que darle cuál es el papel que va a jugar la IA a futuro, precisamente es convertir al usuario en el eslabón más fuerte de la cadena.
Yo ahí también estoy muy de acuerdo con Iván. Decía Tomás Reid que una cadena es tan fuerte como es la más débil, y efectivamente sigue siendo el usuario. Yo creo que queda mucha labor de concienciación y evangelización en materia de ciberseguridad. Sin embargo, yo creo que imaginemos una secuencia de este tipo dentro de una organización, ¿no? Un usuario que está conectado a su equipo y de repente ve un pop-up, un mensaje que le dice: "Hoy, mira, ¿estás seguro que quieres descargar este archivo? Es que puede estar comprometido por un ransomware y cargarse tu equipo". Y el usuario dice: "Sí". Y dice: "Oye, ¿estás completamente seguro? Es que va a encriptar todos los de tu compañía y probablemente tu empresa tenga que cerrar". Y el usuario dice: "Sí". Pues si en este, incluso en este supuesto tan tonto y tal, pasara esto, tenemos que tener personas, procesos, tecnología como la de nuestras organizaciones, como las de nuestras compañías, para evitar que este tipo de situaciones se produzca. Entonces no podemos tampoco culpabilizar solamente al usuario en este sentido, ¿no? Por poner un punto ahí más disruptivo, ¿no?
Yo, Fernando, estoy totalmente de acuerdo, Eduardo, y por eso yo creo que la virtualización cada vez está entrando más dentro del mercado. ¿Por qué? Porque al final lo que haces es trabajar contra una serie de servidores que están bloqueados, y lo que pase dentro de tu dispositivo es independiente. Si tú, como usuario, dentro de tu dispositivo has querido meter un malware, te has visto implicado en esa entrada del malware, al final queda ese dispositivo con la virtualización queda independiente a la hora de trabajar, con lo cual no afectaría a la compañía. Pero yo creo que también hay una parte que hay que tener en cuenta, que es que cada vez hay más normativa. La normativa NIS, la NIS 2, nueva NIS 2, el tema de la resiliencia, por ejemplo, con DORA, son temas que se van a tratar también dentro del Congreso, porque es que es lo último de lo último en lo que hay que estar puesto. Ya no vale que la ciberseguridad dependa del CIO o de un departamento técnico, es que ya influye en cada una de las partes de la empresa y en los proveedores de esa empresa. Entonces, es una normativa que va a afectarnos prácticamente a todos, con lo cual va a ser muy interesante estar puestos al día de toda esta nueva normativa. Antiguamente, por ejemplo, no se hablaba del ENS, del Esquema Nacional de Seguridad. Ahora es un prerequisito para poder entrar dentro de organismos públicos. Y organismos públicos son hospitales, es educación, es administración, son ayuntamientos, es todo. Entonces, cada vez se va teniendo más en cuenta por parte no solamente de los usuarios, de las empresas, sino también de las instituciones, cada vez se están teniendo más en cuenta la importancia de la ciberseguridad.
Al final, y volvemos al principio de la conversación, la transformación digital lo que ha hecho ha sido que nuestra superficie de ataque sea inmensa. O sea, las empresas ahora tienen datos en todos los lados. Lo tienen en la nube, lo tienen en sus oficinas, lo tienen en dispositivos móviles de los empleados, en ese móvil, en esa tablet, en multitud de sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes protegerte ante eso, ¿no? ¿Cómo puedes securizar? Al final lo que necesitas es, efectivamente, una muy buena solución de ciberseguridad que te permita una protección 360, que te permita proteger, ¿no?, todos los dispositivos de tu red y, sobre todo, aquí yo vuelvo a insistir, yo estoy ahí con Eduardo, tenemos que intentar que ese eslabón más débil, que yo creo que es la persona, que somos nosotros, en definitiva, sean conscientes de lo que supone, ¿no?, hacer clic en ese pop-up y descargarte ese archivo, ¿no? Tenemos que enseñar y tenemos muchísimo trabajo que hacer, ¿no?, con todas las personas y extender, ¿no?, no el alarmismo, ¿vale?, pero sí que la gente sea consciente de que es importante, ¿no?, ser precavido.
Con ese enseñar y como idealista de la IA, Iván, ¿cómo? Es que no sé cómo plantearlo, si es posible prever la seguridad generativa, la evolución que está teniendo, que se está enseñando, que pueden también los del otro bando aprender, porque claro, la evolución no es lineal ni mucho menos, es exponencial y según, claro, los procesos también de entrenamiento que le vayáis sometiendo. Uh-huh.
Dices hasta dónde podríamos llegar, ¿no?
O materia de ciberseguridad.
Sí, pues a ver, a día de hoy es verdad que el principal freno de hasta dónde se puede llegar con la IA son las propias personas. Es verdad que las personas tenemos una cualidad muy buena, que es la imaginación, hasta dónde podemos crear e imaginar. Yo creo que eso quizá todavía no hay tecnología que lo pueda comparar. Pero la otra parte, que son nuestras manos, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad operativa incluso, eso es lo que es limitado. Entonces, ahí es donde yo creo que aparece pues todo este tipo de herramientas. Yo muchas veces hablo con clientes, con potenciales empresas que quieren contratar las soluciones de Sophos, y en la conversación pues yo les pregunto, ¿cuántos sois en el departamento de IT? Dice, pues los que ves aquí en esta reunión, ¿no? Y digo, vale, pues vamos a hacer una cosa, tienes que dejar de ser el hombre orquesta, ¿vale? ¿Sabes? Ese que yo daba los platillos y tocaba el humo y hacía todo, a ser un director, ¿vale? Entonces yo te voy a convertir en un director, y te voy a convertir en un director porque vas a tener debajo a todo un servicio de búsqueda de ciberamenazas, que además ellos saben utilizar la tecnología y entonces incluso la inteligencia artificial, y van muy rápido con eso. Además te voy a poner una serie de soluciones que entre ellas se comunican, y tú vas a estar desde arriba como director de orquesta manejándolo todo. Y ahí sí, ahí tú vas a ser capaz de verlo todo con una perspectiva superior, ser muy rápido, anticiparte, ver por dónde van los tiros y ver por dónde van, ¿no? Pero si tú estás abajo ahí tocando los platillos, pues entonces, aparte de que suenas mucho peor, no te va a dar tiempo, ¿vale? Y da igual todos los cursos de IA que tú quieras hacer, todo lo que te guste la IA y tú quieras aprender, ese es el límite, yo creo que hay a día de hoy, el de querer aprenderlo todo, porque es prácticamente imposible. Nadie está en su puesto de trabajo sin hacer nada como para decir, oye, me voy a poner una semana a estudiar qué cosas puedo sacar del ChatGPT, ¿no? O sea, eso, hay gente que solo se dedica a eso, en el otro lado también, ¿eh? En el otro lado hay gente que solo se dedica a experimentar, sin miedo al fallo, que ese es el problema. En las empresas hay un miedo al fallo, que es que la herramienta, si falla, la tengo que apagar. Y en el lado del cibercriminal, pues si la herramienta falla, pues pruebo en otra empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es un poco la desventaja que tienen ellos, y la ventaja, o digamos la opción que tienen, es pues empezar a dirigirlo todo desde arriba, optando por servicios MDR, optando por soluciones que se sincronicen entre ellas. Esa es la solución que tienen.
Uh-huh. Al margen, si queréis comentar algo de lo de Iván, me daba pie a otra cuestión que, cuando hacemos estos programas junto con Arlan, muchas veces, y relacionado a la tecnología, pregunto, decía lo del el hombre orquesta, porque claro, hay muchas empresas que a lo mejor no tienen esos grandes departamentos. Las soluciones, la ciberseguridad, la IA, vale para todas, y también, de paso os pregunto por las administraciones públicas, que es todos los puntos que se tratan en el Congreso de Aslan, si también están preparadas, aunque el tejido empresarial español pues no es todo lo grande que muchas veces nos gustaría, y hay muchos hombres orquesta en las empresas.
Claro, yo ahí, de acuerdo también con Iván, yo creo que lo que hacemos desde los fabricantes, o sea, aquí estamos cuatro representados con nuestras tecnologías también, es ayudar a los clientes a convertir costes fijos de estructura, de conocer al dedillo este tipo de soluciones de ciberseguridad, de montar un SOC, un Security Operation Center, un centro de operación de ciberseguridad, con 24/7, con personas ahí cada 8 horas, que al final pues es un coste altísimo para muchas organizaciones, en costes variables, externalizando eso en compañías como las nuestras, ¿no? Con servicios como...
Porque MDR, cualquier empresa es posible objeto.
Totalmente. Cualquier empresa que está conectada a Internet ya está expuesta completamente a ser susceptible de ser atacada, ¿no? De hecho, en un país como España, que está compuesta por el 99,8% de tejido empresarial de pymes, más del 70% de los ataques se dirigen contra las pymes, muchas veces también porque son las que están más desprotegidas, ¿no? Y a nivel de administración pública, pues pasa un poco igual. Al final, los organismos públicos también están muchas veces más sometidos a este tipo de ataques. De ahí también la importancia de este tipo de normativas también que comentaba Fernando, como el Esquema Nacional de Seguridad o la NIS 2, que la NIS 2 yo creo también ha supuesto algo totalmente disruptivo, porque ahora pues una compañía que tenga una brecha de seguridad y que no notifica a la autoridad supervisora en el tiempo establecido, en 72 horas, pues se pueden enfrentar a multas económicas muy graves, por ejemplo para las empresas esenciales, empresas de agua, energía, transporte, etcétera, pues hablamos del 2% de la facturación de la compañía a nivel global, o 10 millones de euros, la cantidad que sea mayor. Y además responsabilidades por parte de los directivos, ¿no? Los directivos pueden enfrentar responsabilidades personales y prohibiciones temporales, es decir, quedar inhabilitados temporalmente para ejercer funciones de dirección dentro de ese organismo, de esa empresa o en empresas similares, ¿no? Entonces, uh-huh, ha cambiado mucho el status quo también en ese sentido, ¿no?
Yo voy a apoyar un poco a Eduardo en eso. Siempre se habla de las grandes empresas, siempre se habla de los ciberataques de las grandes empresas, en banca, en salud, en administración pública. No, hay que acordarse que España es pymes y creen ellos que nunca van a ser atacados, y son todos los días atacados. Siempre se dice están los que no han sido, los que han sido atacados y los que van a ser atacados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es muchísima información y es un canal de entrada en otro tipo de corporaciones. Cada vez más, si nos damos cuenta, dentro del tejido de resellers, se vende cada vez más servicios. No se vende una instalación con el software metido, con todo metido dentro y que tú luego lo gestiones, sino todo lo contrario. Lo que se hace es intentar dar servicios. ¿Por qué? Porque es la forma también de tenerlo todo actualizado. Uh-huh. Esto va cambiando cada minuto, no cada día, cada minuto y cada vez más. Entonces, yo creo que este tipo de figuras cada vez van a ser más importantes. Uh-huh. En la parte de administración pública, te puedo decir que ante la cantidad de ataques que hay, cada vez más la administración pública está poniendo medios para intentar contrarrestar hipotéticos ataques, tanto a nivel de usuario como a nivel central.
Pues con eso nos vamos a quedar. No hay tiempo para más. Fernando Feliu, de Virtual Cable, Iván Mateos, de Sophos, Alejandro Reyeros, de Fortinet, y Eduardo Brenes, de Sony World. Muchísimas gracias por aprender. Y ese recordatorio, 18, 19 y 20 de marzo en Madrid, Congreso Atlan, para conocer todo esto y mucho más. Apúntense en la web, y la entrada es libre, pero tienen que ir registrarse. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias.